Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo te va? Diego Guirao, allá en el sonido. Está además Diego Ruiz Díaz en la producción, que nos viene acompañando desde hace bastante tiempo. Nosotros este mes estamos cumpliendo 17 años ininterrumpidos en el aire. Este asunto de hacer un programa de historia para conversar de temas de historia, afortunadamente, por lo menos dimos en la tecla en el sentido de que algún público iba a haber, ¿no? Tenemos los teléfonos, vamos a decirlos antes, el 4999-4999-0987, es un contestador automático, son nada más que 30 segundos. También hay un WhatsApp, 11-3109-5896, ahí puede mandar mensaje, y otros mensajes habituales en nuestro programa a el correo soltandopájaros@hotmail.com o al Facebook Soltando Pájaros o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes, tengo aquí a dos jóvenes investigadores, uno de ellos compañero de cátedra hasta que yo estuve hasta hace un ratito. Juan Califa, ¿cómo estás?
Muy bien, Atilio. Muy contento de estar acá.
Mariano, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento también.
A los dos, en realidad yo hablé primero con Juan y creo que es la primera vez en 17 años, por eso hablé de los 17 años, que circunscribimos un tema que ha dado bastante que hablar en la historia mundial, como es la Guerra Fría. ¿Quién puede resumir muy breve este asunto de por qué la Guerra Fría?
Bueno, no se puede entender la segunda mitad del siglo XX sin entender que fue la Guerra Fría. Y la Guerra Fría es un conflicto global cuyo gran desafío para entenderlo es poder entender lo que ocurre en todo el mundo, así de amplio. Porque si bien tiene dos actores protagonistas excluyentes, que son la Unión Soviética y los Estados Unidos, no se circunscribe a ellos el conflicto. Abarca muchos escenarios muy distintos entre sí.
Por lo pronto, van a ir hablando, yo no voy a decir quién es quién, pero sí, en este caso, a Mariano Millán. Lo que me gustaría es, por lo menos, que digas que esto es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Segunda Guerra Mundial mínimamente? No en la Segunda. La guerra la gana, vamos a decirlo brutalmente, los rusos, la Unión Soviética. Pero hay un bando ganador en la que está la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, básicamente porque después se sube al caballo algunos que no pelearon y que dicen que ganaron, que fueron los franceses.
Bueno, sí, efectivamente lo que nosotros conocemos por la Guerra Fría comienza, está la discusión si comienza después de la guerra o durante la guerra, porque durante la guerra las rivalidades entre los propios aliados están desde el primer momento en la discusión, y durante la guerra ya desde el 43, poco después de la victoria en Stalingrado y en el norte de África.
La victoria de la Unión Soviética
sobre la Alemania nazi.
Un ejército entero destruido por el ejército ruso.
Es quizás la batalla más importante de la historia de la humanidad. Esas son las afirmaciones que se tienen sobre esa batalla. Si es la segunda, es una batalla importante igual.
Claro, sí, porque hay una pelea entre los especialistas de la historia militar con la batalla de Kursk.
Con la batalla de Kursk, que es la batalla de blindados más grande de la historia de la humanidad. Que es meses después de la victoria de Stalingrado. Pero la verdadera cuestión que se empieza a discutir ya en el 43 es el orden mundial después de la caída de los países del eje. Cómo se va a reorganizar el mapa de influencias y los distintos intereses que se ponen en juego, las distintas partes de esa gran alianza. Para que te des una idea, ilustrar algunas de las discusiones, Churchill quería organizar el segundo frente desde los Balcanes,
claro,
para cortar el paso del Ejército Rojo. Stalin quería por lo menos Polonia, hacer un círculo, digamos, de protección para que no vuelva a tener una invasión la URSS. Bueno, empieza todo ese tipo de discusiones en ese contexto, ¿no?
Hay en ese sentido me parece, ¿no? Un dato clave. Ya desde el 43, mediados del 43, hasta el más estúpido de los políticos occidentales, europeos del mundo, saben que la guerra la va a perder Alemania.
Así es.
Y creo que ese es un dato clave, porque lo que se discute es lo que vendrá. ¿No es cierto?
No, por supuesto. Y aparte, una cuestión que es a veces importante, quizás si algún radio escucha no tan advertido, es una rivalidad que mezcla elementos ideológicos y de geopolítica, porque la rivalidad es con la URSS, que es un país, una federación de países que intenta tener una economía y una forma de organización de la sociedad socialista, ¿no?
Distinta, exactamente. Tanto es así el tema que nosotros hablábamos, que ustedes están hablando de la advertencia, que después forma parte de las memorias de Churchill, pero Churchill dice, antes de que suceda septiembre del 41, el avance alemán contra Rusia, espero que Hitler cometa el error que tiene que cometer para que ganemos la guerra. Es decir, que se sabía que Alemania no iba a poder aguantar el esfuerzo de dos frentes, y sobre todo teniéndola que ver con semejante cantidad de territorio, donde aumentan los problemas logísticos y todas esas cosas, pero nosotros no nos vamos a meter con eso.
No, no, no.
Yo lo que les digo es, termina la guerra, estamos en mayo del 45, y lo que ya se venía discutiendo de antes, hay varias conferencias, ustedes dicen, es cómo se reparte. Uno de los problemas concretos es qué pasa con Alemania.
Claro, eso es interesante, porque ya en febrero una primera conferencia entre estas grandes potencias ganadoras tiene lugar en Yalta. Y después viene Potsdam, en julio, donde está candente el problema alemán.
Yalta es una ciudad que está abajo en
la República de Crimea.
En lo que ahora es la República de Crimea, y Potsdam es una ciudad, obviamente, alemana, que estaba, ya había sido liberada, ¿no?
Exacto. Entonces, ahí en Potsdam se empieza a discutir, y el gran problema, bueno, hay otros, por supuesto, pero el gran disenso va a ser en torno a Alemania. ¿Qué pasa en Alemania? ¿Quién se queda con Alemania? La cuestión de las reparaciones alemanas. ¿Cómo se van a dar esas reparaciones? ¿Quién se va a expropiar de diferentes pedazos de lo que queda de su industria?
¿Sí? Tanto es así lo que vos decís, Juan, que hay una carrera por ver quién llega antes a Berlín. Por supuesto, la ganan los rusos, ¿no?
Y entre los propios generales rusos.
Claro, 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 tal cual. ¿Cómo queda Alemania? Empecemos por ahí, porque eso es importante. ¿Qué pasa en Alemania?
Bueno,
¿Cómo dividen las potencias Alemania?
Bueno, Alemania, el primer dato es que queda destruida en la guerra. Y a partir de esa destrucción, que no obstante sigue teniendo muy importantes núcleos industriales, la cuestión es cómo se la van dividiendo. Y ahí todas las potencias, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, y también se mete Francia en eso, se están pujando por ver quién se queda con qué. Y para los rusos era una cuestión vital, porque era parte de su anillo de seguridad, Alemania. Entonces, su anillo de seguridad lo tenían que extender hasta Alemania lo más que pudieran, porque eso constituía un problema enorme, pensando en que se podían volver a dar lo que ocurrió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que está claro es que se divide, porque por supuesto en algunas cosas no se ponen de acuerdo, hay tropas, pero si lo hacemos más o menos rápido, termina dividida Alemania, una parte occidental,
claro,
y otra parte
sí,
que
son,
maneja
son tres
digamos influencia soviética, ¿no?
Claro, la República Federal de Alemania es la primera entidad
aparece
estatal,
rápidamente
aparece, en realidad aparecen las dos en el año 49. La República Federal es de algún modo el golpe de mano de las potencias occidentales contra la propuesta soviética de hacer un único país con control aliado, de una autoridad de todos los aliados de la guerra, y la República Democrática Alemana queda con un cuarto del antiguo territorio alemán, y en ese cuarto está una ciudad que es especial, que es la ciudad de Berlín.
Que tiene un estatus especial.
Tiene un estatus especial en el que hay de los dos. Y bueno, hay corredores militares para llegar hasta Berlín desde el territorio de la República Federal, ¿no?
Lo que es interesante es que ya Churchill había pronunciado la famosa frase de ha caído el telón de acero, eso la pronuncia en marzo del 46, claro. Ya muestra un quiebre. Que
la famosa cortina.
La cortina, sí, el telón de acero, la cortina, como se la ha llamado. Eso ya se da en el 46, en el 48 ya existe la primera crisis en torno a Berlín, cuando le niega el paso a a sus rivales, la Unión Soviética, a determinados sitios de Berlín, y tienen que hacer un puente aéreo para sostener a sus propios militantes. Y en el 49 se crea la República Federal Alemana en septiembre, y un mes después la respuesta es la República Democrática Alemana. Es decir, ese momento es el momento esencial para entender el surgimiento de la Guerra Fría.
Claro.
Son esos años que marcan los inicios de la Guerra Fría.
Además, en Alemania eso sí se nota mucho, porque en realidad ahí, si ustedes quieren, se advierte la escenografía de que están en conflicto, porque enseguida aparece el muro, porque había alemanes del este que se pasaban a occidente, y está el muro de Berlín. Ustedes deben tener ahí algún machete, yo me lo estoy buscando y no me acuerdo.
En realidad, el muro como tal se termina de concretar...
1961.
En el 61.
Acá lo tengo anotado.
Ya estamos en otra época, de hecho, es contemporáneo. Su construcción empieza el 13 de agosto, es contemporáneo a... lo que unos meses después va a ser la crisis de los misiles en octubre,
tal cual.
Pero en el medio de eso, en esa década, poco más de esa década, hay conflictos muy importantes, y el primer gran conflicto en 1950 se inicia, es la guerra de Corea.
Sí. Vos me hablás de la guerra de Corea, pero como consecuencia de la Segunda Guerra tenemos la revolución en el país más poblado del mundo.
Por supuesto.
Que es la revolución china. Que no es una cosa menor, porque ahí Inglaterra y Estados Unidos hicieron lo que pudieron para sostener a un gobierno sanguinario como fue el de Chiang Kai-shek, que se tiene que refugiar en una islita chiquitita que es la de Formosa, y termina Mao Zedong gobernando con una propuesta... también socialista y de construcción del socialismo con variantes con la Unión Soviética, pero en última instancia ahí hay un mapa que se agranda en esta pelea mundial que decís vos, Juan, al comienzo, que hay, bueno, ya no es nada más que la Unión Soviética y los países de que conviene decir los del oeste, ¿no? Porque también pasan a formar parte, vos hablaste de la cortina. Empecemos de abajo para arriba. Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Hungría, y con sus particularidades, Yugoslavia y Albania en Europa. No es poco, ¿no?
No, así es. En Europa hay una variedad de situaciones en el proceso de la liberación del fascismo, en el cual hay algunos países que el paso del Ejército Rojo es el factor central para convertirse en países que al principio no son estrictamente socialistas con el modelo soviético, son las llamadas democracias populares, y su relación con la Unión Soviética se va a ir profundizando, su sintonía con la Unión Soviética en los años posteriores, y luego también en países como Yugoslavia, donde es explícitamente desaconsejado el rumbo que toman los partisanos de Tito, y hay países donde hay intentos parecidos, como Grecia, donde fracasa, en realidad es derrotada militarmente la guerrilla comunista. Es decir, el proceso de liberación tiene la mezcla entre resistencias locales y la influencia soviética.
Efectivamente, hay una guerra popular en Yugoslavia y más chiquita en Albania.
Así es.
Que yo por cuestiones familiares conozco bastante. Y en Grecia la hubo, pero la correlación de fuerzas fue desfavorable.
Así es.
Y en el otro caso, como vos bien decís, el ejército soviético es clave, porque no hay que olvidarse
que hay países que eran del eje.
Que Rumania, había un ejército importante rumano, incluso
en Stalingrado.
En Stalingrado, que perdió bastante cantidad de gente, ¿no?
Así es. Y bueno, y en el caso, digamos, de China y de Corea también, hay una... Bueno, en China y en Corea son dos revoluciones de la posguerra inmediata, donde se junta en la lucha por la liberación nacional de la opresión japonesa, que es el eje en Asia-Pacífico, con la posibilidad de la transición al socialismo, en realidad a una democracia popular, con un bloque de clases que no era estrictamente proletario.
Era una sociedad campesina, básicamente.
Una sociedad campesina, ¿no? Aún la bandera de China tiene el bloque de cuatro clases, que son las cuatro estrellas pequeñas, en su vértice.
Hay un dato que conceptualmente es muy importante, que da un historiador de la Guerra Fría, que se llama McMahon. Señala que en la Guerra Fría, en todo su transcurso, hay 28 millones de muertos en conflictos bélicos. Ahora, solo de esos, 200.000 están en Europa.
Claro.
O sea, que si uno se pone a ver, solo el 1% muere en Europa, con lo cual muestra que a partir de los 50, sí, eso se expande al mundo.
Claro, si excluimos a la Unión Soviética, porque bueno, ya nos vamos a la música, pero para terminar este tema de los muertos, yo tomé los datos, porque me parece importante. La Segunda Guerra... Siempre es difícil hablar de tanta cantidad, pero las estimaciones más serias hablan de por lo menos 50 millones de muertos, de los cuales casi 9 son en territorio soviético, digamos. Casi 9 de soldados.
De soldados soviéticos.
Son 20 millones los muertos soviéticos.
La Unión Soviética puso casi 35 millones de seres humanos a las armas.
Es terrible. Y mueren casi 9. Tenemos casi 7 millones de muertos polacos, que es un dato que no suele estar a la vista. 6 millones de alemanes muertos. Y después, que es una muestra concreta de quién es el que sufre, Juan, avalando lo que vos decís, hay 600.000 franceses muertos, de los cuales 150.000 son militares, y 500.000 británicos. Y uno dice, bueno, Estados Unidos, la otra gran potencia. Hay números que son de los Estados Unidos que hablan de 400.000. Algunos historiadores europeos, un poco más mal pensados, hablan de bastante menos que 400.000. Hay un mensaje de Carlos Sanfilippo, que es un oyente habitual, gracias. Pero primero vamos a poner un poquitito de música. Yo no hablé de la muerte de Jaime Torres, porque bueno, tuvimos una larga amistad y toda la radio estuvo, por supuesto, homenajeándolo. Tenía un programa acá, Jaime. Pero de la mano de Jaime aprendí los misterios de Quebrada y Puna. Yo, como tantos otros, y es bueno recordar sobre todo su arte incomparable. Hay muchas cosas que se pueden poner de Jaime. A mí me puede esta samba, que es una samba popular, que es la catamarqueña, que fue grabada en... Jaime Torres por lo menos la grabó 2 veces. Una con el piano nada más ni nada menos que de Adolfo Ábalos, y esta que vamos a escuchar ahora, que también es preciosa, con el piano de Eduardo Lagos, y además el conjunto de Jaime Torres. Insisto, Jaime Torres y la catamarqueña. Tenemos, seguimos hablando con Mariano Millán y Juan Califa de la Guerra Fría, y tenemos un mensaje que escribió a soltandopájaros@hotmail.com Carlos Sanfilippo. Gracias, Carlos. Bueno, le gusta el tema y pregunta por la división de Alemania y de Berlín en particular. Dice que muchos no saben que en el Berlín Occidental estaba en el medio del comunismo, es decir, está queriendo decir en el medio de la Alemania democrática. ¿Y el muro, por qué no quedó en manos de la URSS toda Alemania?
Bueno, la primera respuesta es militar. Del lado, digamos, de occidental de Alemania, ya habían entrado a Alemania tropas de los países de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de la Francia ya liberada, de los aliados. Pero la segunda parte de la respuesta es fundamentalmente diplomática y tiene que ver con los objetivos políticos de la propia Unión Soviética. La Unión Soviética, sobre todo en la persona de Stalin, que era el máximo dirigente del país, tenía una caracterización de la situación de que no quería hostilizar demasiado a Estados Unidos, sobre todo, y arriesgarse a continuar en guerra después de lo que había pasado. La Unión Soviética había, como bien habías contado hace unos minutos, Atilio, había vivido una verdadera sangría humana, económica, de todo punto de vista.
Es el país más destruido.
Es el país más destruido, y hay una discusión sobre qué va a pasar con Alemania, en la cual la Unión Soviética inclusive es muy concesiva para no tener hostilidad con esos países. Y hay una cuestión importante ahí, que es también el lugar que tienen para las potencias occidentales, y que luego tienen la reconstrucción europea, la industria alemana, ¿no? Porque la industria alemana, Alemania quedó destruida, pero los grandes capitales alemanes se reciclaron en el mundo de posguerra.
Claro. Perdóname, a propósito de los capitales, algunas cosas se entienden con ejemplos. La Bayer existía de antes y siguió existiendo.
Claro.
Siemens, por poner ejemplos así muy muy fuertes de empresas alemanas, que obviamente después se reciclaron y siguieron. Y otras empresas medianas, la Unión Soviética se cobra en especie y se las lleva para el
sí,
otro lado.
Porque
¿no?
parte de los acuerdos terminaron siendo no cobrarle ninguna indemnización oficialmente. Entonces la Unión Soviética se empezó a cobrar
claro,
el territorio.
Claro.
Sí, eso que decía antes, que se tienen que quedar con pedazos de la industria, es literal, digamos, se van apropiando lo que encuentran en el camino.
Claro.
Pero además, en línea con lo que decía Mariano, La Unión Soviética se tiene que convertir en una potencia respetable, y una de las cosas que quiere es entrar en los foros internacionales, porque ahí se va a empezar a repartir el mundo. Y por supuesto, no tiene ganas de perder el territorio ganado militarmente, el cual considera imprescindible para su seguridad nacional.
Hay una cosa que no hemos hablado, que yo creo que es importante, que ustedes precisen, porque ingresa en el tema militar un tema que aún nos preocupa cada vez más, porque nunca se sabe cómo puede terminar esa locura, que es la bomba atómica. No hay que olvidarse que Estados Unidos, en un hecho criminal, cada vez que puedo lo digo, criminal, ensaya la bomba atómica en un país que ya estaba vencido, que es el Imperio Japonés, no solo que le tira una, dos bombas.
Sí, pensemos que a la carrera armamentística que tienen los dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos, lo que agrega este conflicto de la Guerra Fría de singular es la carrera nuclear.
Claro, el tema
de... Uno lee eso, llegaba a Argentina todo el tiempo, uno lee las tiras de Mafalda y dice, miren qué peso tiene la cuestión de la guerra nuclear. Bueno, porque efectivamente era así, eso cobraba una relevancia, incluso los acuerdos que hacían mutuamente para restringir, acuerdos que no duraban nada, que se rompían y volvían a hacer otro acuerdo. Y en el medio de eso la Unión Soviética logra, pero ya ha pasado el tiempo, a fines de los 60, avances muy significativos. ¿Sí? Algunos incluso ya a fines de los 50 en Estados Unidos empiezan a ver con temor los avances, además espaciales, de la Unión Soviética, y a decir, bueno, ojo que estamos perdiendo la carrera, y empiezan a poner mucho dinero a principios de los 60 en las universidades de Estados Unidos, a volcar dinero para, bueno, ganarla de nuevo.
Volvemos a eso, vamos a escuchar de vuelta a Jaime Torres. Va a haber un homenaje, voy a dar precisiones el sábado que viene a Jaime Torres, en abril. Vienen músicos y gente del norte, entre ellos un artista fenomenal que fue músico de Jaime, que tiene una larga carrera de solista también, que estuvo además formando parte del tema este de la misa criolla, me refiero a Tucuta Gordillo, que formando parte del conjunto de Jaime Torres hacía sikus y otros vientos, como dicen los músicos, y además cantaba y canta muy lindo Tucuta Gordillo, que hace un tema de Eduardo Falú y Jaime Dávalos que se llama La Guarmillita. De fondo, por supuesto, el incomparable arte de Jaime Torres y su charango.
Son las solitas, con la pollera al viento, tras la macana cariguarmita. Voy enterando el año, bajo al ingenio para la cosecha. Ojalá no se duerma tanto esperarla y hasta que vuelva, para que no me olvide, me dio su anillo de filigranas. Deje que de recuerdo mi poncho julio sobre su cama. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Me dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre su cama. mi sombra con su presencia que me acompaña. Amalaya y mi yuna, tan quedó de tan alajita. Llevo en el pensamiento grabado fuego y su figurita. Para que no me olvide, me dio su anillo de filigrana. El que de recuerdo mi poncho cuyo sobre su capa. La 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 la.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Mi pregunta es, si en esta etapa, una de las cosas definitivas de la Guerra Fría fue la consolidación de la alianza entre Inglaterra como cabeza política y económica de Europa y Estados Unidos como potencia militar y económica, favorecido porque la guerra fue en Europa y no fue...
Sí, gracias, Jorge. Son 30 segundos y se corta, eso es lo que pasa.
Bueno, no, es una excelente observación la de Jorge, porque efectivamente la reconstrucción europea, además de lo que decía nuestro radioescucha, la reconstrucción europea es clave... Para el desarrollo de la economía norteamericana también. Hay una complementariedad en esos procesos, ¿no? Una Europa más próspera consume y compra cosas de los Estados Unidos bajo el comienzo, ¿no?, del Plan Marshall, que es un plan de préstamos a los países de Europa Occidental, muy importante. Yo ahí discreparía con el oyente. La verdadera cabeza de Europa es la alianza franco-alemana, claro. Y el socio menor de ellos dos, Italia, que empieza con la sociedad del carbón y el acero y termina desembocando en la Unión Europea, ¿no?
Sí, y ahí hay un tema muy importante además, que es entender que si bien los dos grandes actores de la Guerra Fría son la Unión Soviética y los Estados Unidos, hay muchos países que adquieren una centralidad que en otras circunstancias no la hubieran adquirido, porque amenazan o bien con pasarse al otro bando, o bien con que su desplome iba a significar la caída de su gran aliado. Entonces, eso es muy importante. Y De Gaulle, en esas circunstancias, juega un papel que incluso pone en bretes a los propios Estados Unidos, y cuando lanza la Comunidad del Acero y del Carbón, que es el antecedente de la Unión Europea, bueno, lleva adelante una política que a Estados Unidos no siempre le gusta. Entonces, no es que Estados Unidos o la Unión Soviética, le pasa lo mismo con los chinos, con Yugoslavia, hacen lo que quieren y se dice siempre lo que ellos quieran. No, ellos tienen que hacer política.
Tienen que negociar,
bajar, claro. Poner dinero también.
Claro. Hay dos mensajes. Uno de Miguel Brasco pide que cuenten cómo fue el bloqueo a Berlín. Muchos alemanes recuerdan las golosinas y los alimentos norteamericanos que arrojaban desde los aviones. Otra consulta, ¿cuándo se empiezan a enfrentar con los misiles? Esta la digo yo, afortunadamente todavía no.
Tapamos.
Hay otra pregunta, así contestan las dos. Isabel González, ya que hablamos de misiles, nos agradece. Bueno, la clase de historia pide que no se olvide que el momento más crítico de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba. Se estuvo cerca de comenzar la guerra. Y en Afganistán, pregunta. Son varias cosas, pero sí. Empecemos por lo de Berlín, ¿no?
Sí, bueno, el bloqueo de Berlín...
Algo ustedes ya contestaron.
Claro, algo habíamos contado. En el 48 hay un bloqueo de Berlín, que es parte de las negociaciones por la reconstrucción alemana. Digamos, hay un bloqueo militar de parte de las tropas del Ejército Rojo y hay un puente aéreo que, entre otras cosas, es muy célebre en la historia y sobre todo en los canales de televisión sale mucho de esto, de la llegada de golosinas de parte de los Estados Unidos, ¿no? Que es algo que se replicó en muchas otras situaciones donde Estados Unidos, antes de tener una intervención militar contra un gobierno hostil, hacía estas cosas y las sigue haciendo al día de hoy.
Y después tenemos la crisis de los misiles en Cuba, que estamos hablando de la I, de esa. Vos tocaste un poquitito eso cuando hablamos de la construcción del muro del 61, porque más o menos por esa época tenemos este lío.
Bueno, la crisis
en el Caribe, ojo.
La crisis de los misiles se desata como tal en octubre del 61, cuando Estados Unidos confirma que se están alojando misiles soviéticos apuntando hacia su país. El temor que existía era que esos misiles podían arrojar no menos de 80 millones de muertos, si fueran lanzados en su totalidad, cosa que era difícil, pero esas eran las cifras, en Estados Unidos. Eso, por supuesto, genera una crisis enorme diplomática, y Kennedy sale incluso, muchos dicen, fortalecido por el modo de tratarla, no activar militarmente contra Cuba o cualquier otro blanco susceptible de dañar a la Unión Soviética, y sale relativamente fortalecido. Ahora bien,
hay un bloqueo.
Obviamente, eso sale con el bloqueo, y además tienen que retirar unos misiles que tenían los Estados Unidos en Turquía.
Ese es un tema clave, porque Khrushchev dice, bueno, yo saco los de Cuba, pero ustedes tienen que sacar los que me apuntan a mí. Los que me apuntan más cerca están en Turquía.
Pero bueno, es un conflicto dramático, se vive así, dramáticamente, por la amenaza y la cercanía. Tengamos en cuenta que ahí hay 150 kilómetros de agua que separa la tierra. Entonces, digo, es una enorme amenaza, y está en el marco de la radicalización, ¿no? Las declaraciones de Castro como socialista, bueno, también radicaliza los conflictos en la región, en Latinoamérica.
Tenemos otro mensaje, este es vía WhatsApp, de Eduardo de Colegiales. El WhatsApp es 11-3109-5896, que dice que está absolutamente de acuerdo con que Estados Unidos es el primer genocida nuclear. Hasta ahora, afortunadamente, ha sido lo único.
Así es. Lo interesante del clima de la disuasión nuclear es la transformación también de las guerras, la transformación de los protagonistas de las guerras y la transformación de las formas de las guerras. Se empieza a trasladar el conflicto de la Guerra Fría se traslada al Tercer Mundo y a mezclar con antagonismos locales, regionales, de clase, en otros países que no son el centro de Europa o de Estados Unidos o la URSS, y esas guerras, como el caso de Afganistán, por ejemplo, tienen por protagonistas a alguna de las grandes potencias o a alguno de los aliados más importantes frente a fuerzas insurgentes, guerrillas o frente a estados muy pequeños. Entonces hay una gran diferencia de tamaño, que ha sido llamada asimetría, pero también guerra irregular de distintas maneras, donde lo que empieza a jugar centralmente es una guerra donde no hay un frente, una línea de ejércitos uniformados de cada lado. Lo que hay es una fuerza de un estado más tradicional frente a un enemigo sobre todo clandestino, ¿no?
Y alimentado
por la potencia contraria.
Contraria, vía, en este caso fue Pakistán, pero si nos vamos unos años atrás para seguir alguna cronología, creo que a propósito de lo que vos estás diciendo, Mariano, Vietnam es un asunto clave. Da la casualidad que ahora se está cumpliendo un aniversario de la finalización de la guerra, que la perdió Estados Unidos, porque si uno ve el cine norteamericano, salvo Apocalipsis Now, esas películas recortadas, porque el cine es un enorme educador de multitudes y masas, ahora son las series de la televisión también, parece que Estados Unidos la hubiera ganado la guerra, la perdió. Estamos hablando de, en la década del 70, que hay ahí, evidentemente, los muertos los ponen los vietnamitas. Y las armas son, de un lado, rusas y China, y del otro lado, Estados Unidos, que además compromete a 500.000 de combatientes en un momento clave de la guerra.
Bueno, el dato de el dinero que vuelca la Unión Soviética en Vietnam es impresionante, y dejo que lo diga Mariano, porque fue el quien me lo comentó en su momento. Decilo vos.
Sí, a lo largo de todos los años de la guerra de Vietnam, la Unión Soviética destinó en dinero para recursos, aunque no mandó sus propios combatientes, un PBI anual de Argentina en los años 60.
Claro, porque eso si no, no se hubiera podido sostener. No se hubiera podido sostener. Sí, más allá de la habilidad militar, de
no,
Nguyen Xiap, del heroísmo del pueblo vietnamita.
Sí, la cantidad de muertos que están dispuestos a tener.
Sí, claro, tal cual. Aquí, pero bueno, eso es una muestra de que me parece que hay otra cosa que ustedes me decían cuando tomamos el café previo antes de venir en el programa, la caída de los imperios coloniales. Vietnam es el resultado de la presencia durante más de 100 años de Francia en Indochina. Sí. Vietnam, Laos, Camboya.
Exacto, también Argelia es el otro caso,
claro,
muy significativo por lo que significa para Francia, para su política interna, para el posterior ascenso de De Gaulle en, a fines de los 50, en lo que da inicio a la Quinta República.
Sí, y también un aprendizaje cuyas consecuencias hemos padecido en la Argentina, entre otros países, que es un aprendizaje de las grandes potencias a pelear esa nueva forma de guerra. Porque Francia efectivamente pierde en el 56, en Dien Bien Phu, la última gran batalla en Indochina, es relevada por los Estados Unidos, pierde en Argelia finalmente con la independencia en el 62, pero lo que está ocurriendo es que Francia está elaborando muchísimo conocimiento y sus generales están elaborando muchísimo conocimiento sobre cómo pelear contra las guerrillas.
Es importante que digas eso porque eso tiene unas consecuencias tremendas en toda América Latina.
En toda Argentina. América Latina.
Y en la Argentina, claro.
En Argentina ya, fíjate vos que durante el gobierno de Perón lo mandan a López Aufranc a Francia a una misión a estudiar y luego ya durante la revolución, el gobierno de la autoproclamada Revolución Libertadora, en la Escuela Superior de Guerra viene una misión de grandes generales franceses a instruir al ejército argentino en las artes de la guerra contra insurgentes. O sea, muy temprano, primero 50 y segundo 50, ya hay una relación muy fluida del Estado.
Hay una anticipación de los hechos, es otra guerra, no hay reglas, es una guerra en la que no hay reglas. Y ahí después viene todo este asunto de la tortura sistemática a los prisioneros, de las desapariciones, que es una cosa que arranca con el lópezreguismo, digamos, que arranca, que se ve claramente, pero que viene de antes.
Sí, sí, por supuesto. Tiene profundas raíces y son transnacionales esas raíces. Es muy importante que a veces cuando uno piensa, bueno, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó acá en Argentina? Dejemos de pensar solo en Argentina y pensemos que somos parte del mundo y que el mundo pasaba por esas circunstancias.
Precisamente por la Guerra Fría había que contener la expansión soviética que, bueno, había ganado algunos casilleros, por ejemplo en el África, por lo menos había alguna influencia mayor, y no es casualidad que en la década del 60, ya que vos tocaste América Latina y la Argentina, tengamos golpes militares en una gran mayoría de los países.
Claro, porque hay una cosa muy significativa que señala Hobsbawm y dice, en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, más miedo a lo que pudiera hacer en concreto la Unión Soviética era miedo al mensaje comunista. Este mensaje en los 60 se expande y por supuesto tiene un contramensaje, que es el anticomunismo.
Exactamente.
Eso es lo que señalaba Mariano. Es decir, si no se entiende eso, no se entiende cómo se desarrollan los conflictos nacionales y cómo eso necesariamente se encadena con lo que ocurre en este marco de la Guerra Fría, en sus diferentes vaivenes.
Vamos a escuchar otro poquito de música. Hoy hay un amigo mío, que casualmente es un tocayo, Atilio Reynoso, que hace una música que a mí me puede, que es la música de la llanura. Le quiero mandar desde aquí un abrazo porque está un poquito enfermito. Si no hubiera venido al programa, porque a veces hacemos programas musicales nosotros, pero tratando de contar de dónde viene tal cosa y tal otra, y para eso lo tenemos a Tilio Reynoso, que es un especialista. Y ahora lo escuchamos con un tema que viene, me ha dicho él, de España, pero que bajó desde el Perú, que se escuchó y se bailó aquí hace unos años, y que ahora únicamente lo hace y alguien más, Atilio, y que es una preciosura, que se llama La Mariquita. Atilio Reynoso.
Mariquita muchacha, mariquita muchacha, mariquita muchacha, tu madre viene, tu madre viene. Échale una mentira, échale una mentira, échale una mentira antes que llegue, antes que llegue. Si tu madre te manda, si tu madre te manda, si tu madre te manda, cerrar la puerta, cerrar la puerta. Hace sonar la llave, hace sonar la llave, hace sonar la llave y dejarla abierta, y dejarla abierta. Reina la 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 y dejarla abierta. Chiquitita, la mujer chiquitita, la mujer chiquitita, corre peligro, como breva madura, como breva madura, como breva madura, junto al camino, junto al camino, sí, junto al camino, sí, junto al camino, sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Como al mirar tus ojos, como al mirar tus ojos, como al mirar tus ojos, soñar despierto, soñar despierto. Trae la 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 y soñar despierto.
Buen día, señor Bleda o Pleda, la vez pasada me equivoqué, no recuerdo bien cómo es su apellido.
Bleta.
Pero soy un purista de la lengua española. No se dice se cobró en especie. Se dice se cobró en especia. Estoy muy enojado y tratando de corregir a todo el mundo para que se recuerden cómo se habla español y lo que nos enseñaron en el primario, secundario e universitario.
Está muy bien, hace muy bien, es cierto, es cierto. Es especias, tal cual, porque precisamente las especias durante bastante tiempo fueran una moneda de cambio clave y además orientó la primera expansión. A ellos dos, nuestros invitados, les importa marcar que la Guerra Fría está muy vinculada al proceso de globalización. La primera de ellas fue la del capitalismo comercial y mucho tuvo que ver las especias que venían del Extremo Oriente, Indonesia y todas esas cosas. Así que sí, muchas gracias. Uno a veces comete torpezas. A ver qué tenemos, Diego, ¿qué me mostrás? Luis Blangen Balin, no sé si lo estoy diciendo bien, vía Facebook, dice que la colusión de lo que se habla hoy es el Día de la Tierra Palestina. Un abrazo al equipo. Ah, es cierto. Esto para mí es un programa entero y yo no soy de los que debo hablar de Palestina, porque precisamente del conflicto árabe-israelí he escrito alguna cosa, si obviamente creo que lo de Palestina es un despojo que en algún momento se tiene que acabar y tiene que aparecer el Estado de Palestina. Pero nos fuimos de tema. Nos quedan unos cuantos minutos y lo que me gustaría, ustedes estaban planteando cómo se expresa este asunto de la Guerra Fría, primero en conflictos en el tercer mundo, digamos, y después esta carrera armamentística que creo que es un tema clave que termina dañando de manera irreversible a la Unión Soviética, ¿no?
Bueno, sobre eso hay muchos debates y es interesante pensar que en el marco de la confrontación la Unión Soviética sobrevive como tal. Cuando se acaba esa confrontación en los 80 o se morigera significativamente, esa distensión, esa nueva distensión la pone al filo de la guillotina y de hecho termina cayendo. Y es interesante que la industria soviética tenía una base atrasada en comparación de la Estados Unidos.
Claro.
Unos hacían silicona y microchip y los otros estaban con el acero. Entonces, digamos, son bases muy distintos y efectivamente muchos encuentran estas diferencias de productividad enorme. la caída de la Unión Soviética y esta cuestión de rehuirla al conflicto en un momento.
Sí, también hay una cuestión importante para marcar en el contexto de los 70-80, que es una nueva transformación del capitalismo. Primero, la emergencia y la llegada a gran potencia de dos países reconstruidos como Japón y Alemania, que en
y además, disculpame, Mariano, que es muy importante porque hay una ayuda clave en este sentido de los Estados Unidos, el plan Marshall en Europa, pero también en Japón, porque hace falta ahí algo para contener la expansión china en el Lejano Oriente y obviamente la soviética en el centro de Europa, ¿no?
Sí, a mí me parece importante subrayar esta cuestión también de ciertas continuidades donde entra Estados Unidos. Por ejemplo, el mismísimo emperador sigue después de la guerra en el
claro,
Japón, y
claro.
Muchos funcionarios nazis son reciclados en la RFA. Y también es importante comprender que ese cambio del capitalismo a fines de los 70 es el surgimiento del neoliberalismo, que es clave para la potencia del capitalismo luego cuando cae la Unión Soviética.
Vos sabés que casualmente, y da pie, pero tenemos un poquito para poder terminar el programa, es la famosa doctrina Reagan.
Así es.
¿Qué dice Reagan? Lo copié. Esto es muy fácil. Nosotros ganamos y ellos pierden, referidos a la Unión Soviética, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con ese incremento fenomenal de la carrera armamentista, porque tanto Kissinger, que aparece en esa época, como uno que tiene un apellido muy difícil que ahora no me lo sé,
Brzezinski
es el que dice, el que está convencido, y es el que convence al establishment norteamericano, que Estados Unidos no puede aguantar, que la Unión Soviética no puede aguantar a esa carrera, iba a implosionar.
Porque Estados Unidos saca mucho más de sus aliados que la URSS. De hecho, la URSS pone más en sus aliados que lo que saca, y Estados Unidos saca de...
Nos tenemos que ir. Precisamente, Jorge Albarracín, gracias Jorge, preguntaba si se considera el fin de la Guerra Fría cuando cae la URSS. Sí, obviamente, ¿no es cierto?
Sí, bueno, cuando cae la URSS, la caída del muro... como antecedente, y algunos
79 dicen que cae el muro, septiembre 79, perdón, 89.
Algunos dicen que ya en el 87 la Guerra Fría ya está liquidada, aunque bueno, simbólicamente continúa unos años más.
A mí me gusta mucho, les agradezco a los dos que hayan venido, habrán visto que este tema, que afortunadamente me lo sugirieron ustedes, tuvo más importancia, es decir, tuvo más interés incluso del que yo creía. Porque como uno hace tantos años que da estos en las clases, supone que no. Afortunadamente sí, muchas gracias a los dos.
Gracias a vos.
No, muchas gracias a vos, por favor.
Y nos vamos escuchando una milonga. A mí la milonga me puede, la toca muy lindo Atilio Reynoso, pero también la canta bien. Esta es una milonga de él que se llama Cuando llama la querencia.
De noche estaría ya. La querencia es nido viejo que siempre sabe esperar. La distancia es puro tiempo, vencerla solo es andar. La querencia no pregunta, tiene la boca de paz. Quien quiera volver que vuelva, solo le invito a pensar. Viene cabresteando en medio el polvaredal, me saludan las lechuzas, los telos y el pajonal. Atrás va quedando el eco del paso y de mi cantar. El seino, patas de lana, se afirma en el arenal. Quien quiera volver que vuelva, solo le invito a pensar.